Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. La cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, una petición: quédense con nosotros. Tenemos mucho que contar, empezando por el pregón que lleva el siguiente título: Alimentos. La Unión Europea es un gigante con los pies de barro.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
No quiero ser catastrofista, sino realista, y por eso hago una llamada de atención. En estos momentos, con el conflicto del Golfo Pérsico en auge y de duración incierta, ha vuelto la preocupación entre los agricultores y ganaderos por la subida de los costes de producción, de los precios del gasóleo, del gas, de los fertilizantes, de otras energías. Pero también preocupación entre los consumidores por el más que probable incremento del precio de los alimentos en los próximos meses. En este contexto vuelven también los llamamientos para que la Unión Europea aumente su soberanía alimentaria. Han hecho esos llamamientos ya la ministra de Agricultura de Francia, el ministro italiano y bastantes eurodiputados, que pretenden que se aproveche la negociación del marco presupuestario de la Unión Europea 2028-2034, incluido el dinero que habrá para financiar la PAC y la reforma de esta última política, para incluir medidas encaminadas a lograr este objetivo, que no es otro que aumentar la soberanía alimentaria de la Unión Europea, es decir, garantizar nuestros alimentos. Y esto último se debe entender en sentido amplio. Es verdad que en el territorio comunitario, incluido el español, vamos a las tiendas y hay de todo. Es verdad que los agricultores y ganaderos comunitarios producen cantidades significativas de alimentos que garantizan, junto a las importaciones, nuestro abastecimiento a unos precios en general asequibles. Pero el campo europeo tiene también su talón de Aquiles, tiene su punto débil. Para producir esos alimentos se necesitan unos medios de producción de los que no disponemos aquí. Ejemplos: el petróleo, el gasóleo, el gas, los fertilizantes. Para abastecernos de ellos dependemos en buena medida de países que ahora son escenario de esta guerra. Necesitamos también medicinas para las plantas y resulta que China controla el 70%, repito, el 70% de los principios activos que se utilizan a la hora de fabricar los productos fitosanitarios. Otro tanto se puede decir de los principios activos que se utilizan para fabricar los medicamentos para los animales. La conclusión de lo anterior es evidente. Nuestra soberanía alimentaria depende de alimentos producidos en territorio comunitario, pero para que haya cosechas, para que haya huevos, leche y carne, dependemos, y mucho, de productos que no tenemos en las cantidades que necesitamos y que vienen del área del Golfo Pérsico, de China o de la India. ¿La Unión Europea es un gigante en la producción de alimentos? Pues sí, pero con los pies de barro, debido a nuestra dependencia del exterior en los medios que necesitamos para ello. Todos los esfuerzos que se hagan para potenciar nuestra soberanía alimentaria, entendida en sentido amplio, serán pocos. Se habrán enterado de ello Pedro Sánchez y su viajero ministro de Agricultura, Luis Planas, que siempre está desaparecido cada vez que el sector tiene problemas. Las próximas negociaciones sobre el dinero y la PAC nos lo dirán.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo.
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora hoy, y el fin de semana el tiempo se volverá invernal, pasará un frente que aparte de lluvias dejará nevadas en las montañas de la mitad norte peninsular. La próxima semana dominará la estabilidad atmosférica, salvo en Canarias se puede decir que tiempo primaveral. Seguimos.
La reserva hídrica ha descendido por primera vez desde el mes de noviembre. Ahora se sitúa al 82,6% de su capacidad total.
Las subidas de los precios del gasóleo agrícola y los fertilizantes derivadas de la guerra en Irán ha provocado ya las primeras protestas del sector agrario. Ha habido movilizaciones en Valladolid, Madrid y Barcelona. Para la próxima semana se anuncian más concentraciones en Zaragoza y Valladolid.
La producción de aceite de oliva ascendía hasta finales de febrero a 1,19 millones de toneladas, según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Dado que en marzo y abril las cantidades son muy bajas, es poco probable que se alcance el aforo inicial.
El IPC de alimentación subió el pasado mes de febrero un 3,2% respecto al mismo mes de 2025. Los huevos y la carne de vacuno son los productos que más se han encarecido en un año.
El presidente de Mercadona, Juan Roig, aboga por aplicar un IVA cero a la alimentación para hacer frente a la inestabilidad internacional. Esta empresa ingresó en las arcas públicas el año pasado 3.400 millones de euros en impuestos y tasas diversas.
Los mercados de futuros. El trigo ha repetido en Chicago el vencimiento mayo, en París subidas, el maíz subidas y en harina de soja subidas en comparativa semanal.
La guerra en Oriente Medio ya está impactando en el mercado de cereales en nuestro país. Los precios han registrado importantes subidas en las principales lonjas españolas esta semana.
Y se frenan las bajadas en los precios en origen del aceite de oliva. Las cotizaciones de las almendras han oscilado esta semana entre descensos y repeticiones. A ver, ¿qué música toca ahora Adelita, por favor?
Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra.
¿Se habrá ido Planas en busca de Adelita? La pregunta del concurso de hoy es: ¿a qué país ha hecho un viaje relámpago el ministro de Agricultura durante esta semana? Esa es la pregunta. La respuesta nos la tienen que facilitar ustedes a través de las siguientes vías. Agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales. Antes, el premio, lo que está en juego, 3 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com. Lo de las redes.
Para abonarse y participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X, nuestro usuario es @agropopular. Tienen que pulsar en seguir y si quieren optar al premio de hoy, deben incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopulargasóleo. Con este hashtag ya somos la segunda tendencia de España. Y aunque no se puede participar por esta vía, les invitamos a que visiten nuestro Instagram. El usuario es agropopular. Aquí pueden ver las fotos y los vídeos que vamos subiendo.
¿Qué han dicho los oyentes?
A través del correo, José Manuel Sánchez recuerda que en Valladolid están en jornada de reflexión. Va llegando poco a poco la primavera, pero hace fresquito. Genaro Calvo participa desde Jaca, donde tienen 4 grados. Y José Enrique Golpe dice que en Logroño está lloviendo y tienen 7 grados, pero con sensación de 3. A través de Facebook, Javier del Pozo comenta que en Valladolid amanece con 9 grados. Los campos de almendros se están salvando de las heladas por ahora. Dice que están a punto de empezar a sembrar la avena. Mariano Huerta nos da los buenos días desde Zaragoza con cielo plomizo y el cierzo que empieza a soplar. Y David Ábalos está en Vitoria con una mañana invernal y gris y nos felicita por el programa.
Saludo a Juan Antonio Mondeja, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, que está siguiendo hoy la Red X. Juan Antonio, buenos días.
Muy buenos días, don César. Como siempre, nuestros agrotuiteros están muy activos y tenemos muchas respuestas correctas desde prácticamente toda España. Tino Nieto nos saluda desde Cheste, con 13 grados, nuboso y sin previsión de lluvias. Eso sí, desea feliz sábado para todo el programa y los que estén en Valencia les desea felices fallas. Antonio Ruiz Osuna nos saluda desde Dos Hermanas en Sevilla, con una mañana nubosa. José Javier desde Santander, con una mañana también lluviosa. Y nuestra fiel Fabiola nos da los buenos días a don César, equipazo y amigos agrotuiteros, desde el Valle de Aranguren, en Navarra, con 5 grados y lloviendo, pero con un mal día para su segunda peregrinación a Javier en la Javierada 2016, que aplicarán este año por la paz, que necesitan hoy y siempre. Me despido de esta primera conexión, don César, saludando a mi compañero Alfonso Gregorio y a todas las personas que nos siguen desde algún hospital, que son muchas, deseando una pronta recuperación para ellos y sus familiares.
Nos sumamos a ese deseo. Hasta dentro de un rato, Juan Antonio. Ahora, tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
A ver, José Miguel, para el fin de semana, estamos en el último programa del invierno y el último fin de semana del invierno. ¿Qué nos espera?
Bueno, pues ya lo estamos comentando en el avance, lo están diciendo algunos oyentes. Ahora mismo un frente está cruzando la península y está dejando lluvias en algunos puntos intensas y persistentes, sobre todo del área cantábrica, algunas zonas del nordeste. Irán también llegando a Baleares. Y está nevando en los sistemas montañosos de la mitad norte, con nevadas que hoy van a ser abundantes, sobre todo en la cordillera cantábrica y en los Pirineos. Están entrando vientos fríos y fuertes del noroeste, y eso está empezando a provocar un descenso bastante acusado y general de las temperaturas y de las cotas de nieve, que van a bajar hasta los 800 a 1000 metros en la parte oriental peninsular. En Canarias también tenemos algo de nubes, sobre todo en el norte, algo de calima, pero va a ir disminuyendo según avance el día. Mañana se mantendrá este tiempo invernal en buena parte de la península y en Baleares, con ambiente frío y desapacible debido a esa entrada de vientos del norte y noroeste que seguirán soplando. Alcanzarán, de hecho, rachas muy fuertes en zonas altas de los Pirineos, también por el Valle del Ebro y por Baleares. El día será lluvioso en las comunidades cantábricas y el Alto Ebro y nevará por la mañana en la Ibérica y en los Pirineos.
El lunes llegan las altas presiones.
Sí, tendremos cielos ya poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. Irán remitiendo las precipitaciones, con la excepción del Cantábrico Oriental. Allí la jornada se presenta con algunas lluvias todavía. Y las temperaturas en ascenso general, las diurnas, bajando eso sí algo las mínimas. El martes seguirá el tiempo seco, soleado y con una mayor templanza en la península y en Baleares. Se irá formando una borrasca al oeste de Portugal que va a empezar a afectar a Canarias. Allí ese día aumentará la nubosidad y tendremos ya algunos chubascos. Será el miércoles cuando esa borrasca atlántica afecte más de lleno al archipiélago y las lluvias allí se generalicen. También llegarán al suroeste de la península, manteniéndose el ambiente soleado por gran parte del nordeste, área mediterránea, con temperaturas en ascenso.
¿Y del jueves al domingo?
Bueno, pues si no hay variaciones, el jueves la borrasca del Atlántico se alejará un poquito de la península, pero un frente asociado a ella barrerá el archipiélago canario y allí habrá un fuerte temporal de viento y lluvia con chubascos que pueden ser tormentosos y localmente fuertes. En la península de Baleares estará soleado sin lluvias y con temperaturas al alza. El viernes 20 de marzo comienza la primavera astronómica, lo hará a las 15:46 minutos hora oficial de España peninsular, y ese día la borrasca seguirá mandando frentes a Canarias y seguirá allí lloviendo con intensidad por muchas zonas, mientras que en la península y en Baleares el tiempo seguirá anticiclónico. Será de cara al próximo fin de semana cuando los chubascos se vayan extendiendo también por el territorio peninsular, alcanzando el Mediterráneo y además bajando las temperaturas.
Tiempo durante el fin de semana, invernal con nevadas y luego primaveral.
Está nevando sin cesar, de blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá.
Agua, ¿qué ha pasado con la reserva hídrica a principio de esta semana?
Ha descendido por primera vez desde el mes de noviembre y se encontraba el martes al 82,6% de su capacidad total. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, los embalses almacenan poco más de 46.300 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa una bajada del 0,3% con respecto a los niveles de la semana anterior. Pese a estos descensos a nivel global, la cuenca del Segura ha seguido mejorando y se sitúa al 48,6%, aunque sigue siendo la más precaria.
¿Y qué es lo que podemos contar del gobierno de Castilla-La Mancha, que ha criticado la autorización del trasvase? Un trasvase que se ha autorizado de 60 hectómetros cúbicos al mes para marzo, abril y mayo.
Sí, a finales de este mes van a presentar un recurso para exigir al Gobierno central que cumpla la ley en relación a la modificación de las reglas de explotación del trasvase. Según la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, los 180 hectómetros cúbicos que se van a trasvasar en los próximos tres meses suponen el 11% del agua embalsada en estos momentos en la cabecera, por lo que dilapida el volumen acumulado.
¿Y qué hablamos o qué decimos de las ayudas?
Pues el gobierno, el delegado de Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que el listado de los beneficiarios de las ayudas directas al campo por los daños del temporal se va a conocer este mes de marzo, para así transferir los 2.100 millones de euros en la primera quincena de abril.
Y, por último, ¿alguna cosa más?
Sí, también el Gobierno Central ha dejado sin ayudas a los agricultores de 39 municipios de Sevilla afectados por el temporal ocasionado por el tren de borrascas, según han denunciado Asaja y cooperativas agroalimentarias de esta provincia. Las cooperativas y la organización han instado a los alcaldes de los pueblos ubicados en las comarcas de Aljarafe y la Sierra Norte a solicitar al Gobierno la inclusión de sus términos municipales en el listado de los afectados, para que los productores puedan acceder a los beneficios y ayudas previstas en el Real Decreto en el que aparece el listado de municipios de Andalucía y Extremadura. Asaja y las cooperativas desconocen los criterios adoptados por la Administración Central para excluir a estas comarcas, por lo que entienden que debe de obedecer a un error, pues los productores de estos pueblos no han estado al margen de los citados daños.
Pues ahora vamos con un consejo.
En el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
Vamos ahora a... En Valencia están en fallas. Vamos a hablar de Mercadona. El presidente de Mercadona, Juan Roya, ha abogado por aplicar un IVA cero a la alimentación para hacer frente a la inestabilidad internacional. Roig ha reconocido que le encantaría que el gobierno aprobase esa medida, pero la decisión final no depende de su empresa. La cadena, en cambio, ya ha bajado el precio de 300 productos entre enero y marzo. Roig dijo que los precios finales dependen de las variaciones en los precios de las materias primas y también destacó una cifra, 3.400 millones de euros son los que ha ingresado esta empresa en las arcas públicas en concepto de impuestos de todo tipo, algunos de ellos como el IRPF, con cargo también a los trabajadores, a los más de 100.000 trabajadores de esta empresa. Es el momento ahora de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Identifican compuestos con actividad antitumoral en una nueva variedad de berenjena.
Un equipo científico integrado por investigadores de la Universidad de Granada y el Instituto de Investigación Biosanitaria ha localizado compuestos naturales en semillas de una berenjena obtenida por cruce de otras especies con una notable capacidad para frenar el crecimiento de células de cáncer de colon. La investigación revela que estos extractos inhiben la proliferación tumoral e incluso actúan sobre las células madre cancerígenas y tienen un perfil de toxicidad bajo para las células sanas. Los estudios de laboratorio han permitido descifrar parte del modo en que actúan estos compuestos, cuya eficacia se basa, entre otros factores, en la activación de rutas que conducen a la muerte celular programada. Un aspecto fundamental del hallazgo es que los extractos también afectan a las células madre tumorales, consideradas responsables de la resistencia a los fármacos y de las recaídas. La investigación está en una fase preclínica utilizando animales con tumores inducidos. El tratamiento con los extractos de semilla de berenjena ha logrado reducir de forma muy significativa el volumen de esos tumores.
Finalizamos así esta sección.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos a hablar ahora de fiscalidad.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda. Y esto no hay cristiano que lo entienda.
Y hablamos de una sentencia que afecta a varios centenares de miles de agricultores, ganaderos y pescadores. El titular, la compensación de IVA no puede computarse como ingreso en módulos según una sentencia del Tribunal Supremo. Y acudo al abogado que ha ganado este pleito. Se trata de don Rafael Natera, que es de Córdoba. Don Rafael, muy buenos días.
Buenos días, don César.
A ver, en primer lugar, ¿en qué consiste esa sentencia del Tribunal Supremo?
Bueno, esta sentencia del Tribunal Supremo, que fue la interposición del recurso, lo fue por la Abogacía del Estado, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues tiene dos importantes derivadas para los agricultores. La primera consecuencia que se extrae de la misma es que aquellos agricultores que fueron excluidos o sacados de módulos antes de 2025 y obligados a tributar en régimen de estimación directa simplificada, pues en los tres ejercicios siguientes, por ejemplo, si los sacaron en 2016, tuvieron que declarar en régimen de estimación directa simplificada en 2017, 2018 y 2019, como fue el caso, pues quiere decir que todo lo pagado por haberlo sacado de módulos, ahora se lo debe de devolver concretamente la Hacienda. Siempre que los ejercicios en los que tuvieron que tributar fuera de módulos no hayan prescrito. Es decir, 2021, 2022, 2023 o 2024. Y también siempre que en el ejercicio por el cual fue sacado de módulos el agricultor, el volumen de sus operaciones, es decir, lo cobrado de su cliente, no superara los 250.000 euros sin contar la compensación o IVA al 12%, como es denominada dicha compensación. Lo anterior es siempre, concretamente, pueden solicitar la devolución de ingresos indebidos, pues por todos los ejercicios no prescritos, es decir, si nos sacaron fuera de módulos desde el 2018, el 2019, el 2020, el 2021, 2022, etcétera. ¿Vale? Bien.
¿Y la segunda consecuencia?
Esta es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es todavía más importante. Y es que todos los agricultores y ganaderos que han tributado en módulos en los ejercicios 2021, 2022, 2023 o 2024, pueden sus gestores, lógicamente, presentar una declaración rectificativa en la que no incluyan en la cantidad a la cual se le aplican los módulos, no incluyan el IVA al 12% o la compensación al 12%. Lo cual, ¿qué quiere decir? O sea, quiere decir que Hacienda va a tener que rectificar, si se presentan, obviamente, va a tener que devolver dinero para aquellos que lo sacaron de módulo y cumplieron los dos circunstancias, los dos requisitos que hemos dicho anteriormente. Y, en tercer lugar, para todos los ganaderos y agricultores que han tributado en módulos, que les rectifiquen, solicitar, o sea, presentar a ellos o sus gestores una declaración rectificativa en la cual no incluyan dentro de los conceptos a los cuales se le aplican los módulos la compensación al tanto alzado o el mal llamado IVA al 12%.
En resumidas cuentas, que estos últimos han pagado Hacienda más de lo que deberían y ahora deben solicitar la devolución.
Efectivamente. Todos, o sea, y esto, pues, vamos a ver, es más, yo me atrevería a decir que incluso aunque los ejercicios estén prescritos, se podría solicitar la devolución instando siempre, su gestor, obviamente, instando el recurso extraordinario de revocación.
Bueno, pues ahí queda dicho que esta sentencia del Tribunal Supremo ya es firme, ya es definitiva, ¿no?
esta sentencia definitiva, pero es que es más, en el caso de, esto se ha dictado en el caso de una contribuyente. Esta contribuyente tiene todavía dos sentencias pendientes de a ver qué decía nuestro Tribunal Supremo. Ahora, obviamente, se van a dictar las sentencias en el mismo sentido. Y además existen ya muchos más agricultores que se han acogido concretamente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha dado lugar a esta sentencia del Tribunal Supremo.
Pues seguiremos con mucha atención este tema, y ahí están potencialmente afectados varios cientos de miles.
Más de 800.000 personas.
Agricultores, ganaderos y pescadores.
Exactamente, esa carrera.
Gracias. Exactamente. Gracias, señor Natera, por habernos acompañado hoy en Agropopular, y enhorabuena por esa sentencia.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos ahora con el IPC de alimentación. El IPC de alimentación subió el pasado mes de febrero un 0,6% respecto a enero y un 3,2% en relación con febrero del año pasado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
La subida mensual más significativa fue la de las frutas frescas, que se encarecieron más de un 6% respecto a enero. Respecto al año pasado, lo que más ha subido han sido los huevos, un 30,1%, y la carne de vacuno, un 15%. También han subido las carnes de ovino y de pollo y las frutas y hortalizas frescas. Entre las bajadas destaca la del aceite de oliva, que es un 17% más barato que hace un año, y de forma más moderada han bajado también el azúcar y las patatas.
Y ahora es el momento de la primera parte del comentario de mercados. Antes, un consejo.
NSA de Fertiberia, el fertilizante nitrogenado con azufre que asegura la máxima producción en tu cultivo. Su fórmula nítrico-amoniacal ofrece un rendimiento óptimo en cobertera, y ahora con un nuevo color blanco y las mejores prestaciones en su aplicación y conservación. NSA de Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Comenzamos por los cereales. Importantes subidas en los precios en las lonjas españolas. Por ejemplo, en la lonja de León, todos los cereales subieron en 3 euros. En la lonja de Sevilla hubo algunas repeticiones y subidas de 4 y de 5 euros. Y así sucesivamente, en la lonja de Salamanca, la cebada escaló hasta los 201 euros con incremento de 5 euros. ¿Qué ha pasado en el mercado nacional? Iván Álvarez de Asegrain, muy buenos días.
Buenos días, César, y buenos días a tus oyentes de Asegrain. Bueno, pues mira, en el mercado nacional ha habido pocas operaciones. Los vendedores de cereal solo aceptan cotizaciones a precios mayores que la semana pasada, si bien la mayoría de los compradores, con los abastecimientos organizados para el mes de abril, optan por esperar para seguir comprando y ver si la subida de los precios tiene continuidad a la vuelta de Semana Santa. En comparativa semanal, los precios han subido entre 3 y 5 euros para trigo, maíz y cebada.
En los puertos...
Bueno, pues la inestabilidad geopolítica, la bajada del euro contra el dólar, la subida de los combustibles y el informe mensual de oferta y demanda de LUSDA, pues han sido los grandes protagonistas de la semana en los precios del cereal, que han terminado con subidas entre 4 y 6 euros de viernes a viernes.
¿Y los mercados de futuros?
Bueno, pues es una semana curiosa porque después del informe de LUSDA del pasado martes, que provocó fuertes bajadas en las cotizaciones de los futuros, debido al incremento de las existencias a final de campaña y el descenso de los consumos provocados por la tensión geopolítica y la dificultad de los intercambios comerciales, pero luego a lo largo de la semana los mercados han ido recuperando las cotizaciones para terminar en positivo. En el caso del trigo, en Chicago para el vencimiento mayo repite, y en París sube 2 euros. El maíz en Chicago para el vencimiento mayo sube el 2%, y en París para el vencimiento junio sube 5 euros. Y la harina de soja para el vencimiento mayo sube un 2% de viernes a viernes.
Gracias, Iván Álvarez, desde Asegrain. A ver qué nos depara la semana que viene.
Buen fin de semana a todos.
Hasta luego. En cítricos, las lluvias han frenado la recolección. Los precios no han variado esta semana en la lonja de Valencia. Las naranjas se mantienen entre 32 céntimos de la nave Lane Latte y 43 céntimos de euro de media por kilo de la Valencia Latte. Las mandarinas también han repetido. En limón fino repunta, oscilando entre 60 y 70 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En aceite de oliva se han parado las bajadas en los precios.
Así es, los precios en origen del aceite de oliva han predominado las subidas tras los últimos recortes. El sistema Purret de la Fundación del Olivar anotó subidas en todas las calidades. El precio medio en el aceite de oliva virgen extra se fijó en 4.310 euros, lo que supone un incremento de 2,5%. 5,45%. En el aceite virgen se anotó el mayor aumento del 5,3%, quedando 3.665 euros y en lampante a 3.134 euros por tonelada. Por su parte, Fuentes de Oristepa recogen repeticiones en extra y virgen y subidas en lampante, donde hay más demanda que oferta.
Los precios de las almendras se han movido esta semana entre bajadas y repeticiones. En la lonja de Córdoba se anotó una caída de 10 céntimos en todas las almendras, salvo en la ecológica, que sube 5 céntimos, cotizando 6,50 euros por kilo en grano. En Mercamurcia también se recogen recortes de entre 1 y 2 céntimos, salvo la ecológica. El resto de las variedades se sitúan entre 4,99 euros de la comuna y 6,04 euros por kilo grano de la Marcona. Repeticiones en las lonjas del Ebro, Reus y Tortosa. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
NSA de Fertiberia, el fertilizante nitrogenado con azufre que asegura la máxima producción en tu cultivo. Su fórmula nítrico-amoniacal ofrece un rendimiento óptimo en cobertera y ahora con un nuevo color blanco y las mejores prestaciones en su aplicación y conservación. NSA de Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna. Interna de COPE.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:33, 8:33 en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de este último programa del invierno, repasando los 9 titulares correspondientes a esta hora. 9 titulares y medio. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha celebrado un debate sobre la reforma de la PAC y se ha mostrado muy crítica con el riesgo de renacionalización de esta política que se deriva de la propuesta de Bruselas.
El Copaco Yeca ha presentado un documento con propuestas para estabilizar los precios de los fertilizantes. Reclama la eliminación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono para los abonos importados y de todos los aranceles que gravan las importaciones de estos productos.
Las entregas de leche de vaca a industrias crecieron en enero respecto al mes anterior. El precio se mantuvo estable y el número de ganaderos volvió a caer, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.
El precio de la leche de oveja abrió el año con nuevos descensos, mientras que la leche de cabra sigue subiendo. En ambos casos, el número de ganaderos también disminuye.
El Gobierno de Aragón, comunidad que ha registrado dos casos de dermatosis nodular contagiosa, quiere acelerar la vacunación contra esta enfermedad. Antes de finales de mes, se espera tener vacunada toda la cabaña de bovino en un radio de 50 kilómetros en torno a los focos.
Se ha notificado un nuevo foco de enfermedad de Newcastle en una granja de gallinas ponedoras de la provincia de Valencia, en una explotación que ya estaba vacunada.
En el mercado, el porcino de capa blanca continúa subiendo los precios de los cerdos cebados, que suman ya 5 consecutivas al alza. Los lechones suben ante una corta oferta de animales, tanto nacional como exterior.
En los precios de las canales de vacuno han predominado esta semana los recortes por el descenso de la demanda interna. Los corderos han anotado tanto subidas como repeticiones.
Siguen las subidas en los precios de los huevos ante un mercado con escasa oferta y una alta demanda. La corta oferta de animales empuja también al alza los precios del pollo. En el caso de los conejos han predominado las repeticiones. Y esta semana viaje relámpago de Planas a México de 2 días. ¿A qué ha ido de verdad? Porque estaba bastante vacío de contenido. ¿Y cuánto nos ha costado el viaje de él y de sus acompañantes? Bueno, ojalá algún día lo sepamos. Seguimos en Agropopular y ponme que estamos en fallas. La flor del taronger. Pregunta, ¿a qué país ha hecho un viaje relámpago esta semana Luis Planas? Cuando aquí se estaban negociando las posibles ayudas que dará el gobierno a distintos colectivos afectados por la guerra en Irán, entre ellos agricultores y ganaderos. La respuesta nos la tienen que facilitar ustedes. Están en juego 3 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Formas de participar a través de nuestra página en internet y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En la red X nuestro usuario es @agropopular, tienen que pulsar en seguir y si quieren optar al premio deben incluir el hashtag o etiqueta que es agropopulargasóleo. Con este hashtag ya hemos subido hasta la primera tendencia de España. Para abonarse y participar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
A través del correo electrónico, Julián Torres nos ha escrito desde San Carlos del Valle, en Ciudad Real. Está en el emparrado podando. Jesús Matías dice que hoy es un buen día para sembrar cebollas en Galicia. María Cruces escribe desde un daimiel con bastante aguas en las tablas y Pilar Pastor desde Bilbao, donde está lloviendo. A través de Facebook también nos han escrito desde muchos puntos de España. Pepe Reina nos da los buenos días desde Écija, Alicia Leite desde Alicante, Trini Andrés desde Almería, donde el cielo está nublado pero no hace frío, y Jonathan Blázquez nos da la respuesta desde Talayuela, en Cáceres.
Y a través de la red X, ¿qué nos dicen? Juan Antonio Mondejar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Gracias, don César. Pues Lucía Pano nos da los buenos días desde Sevilla, con un día fresco y con nubes. Álvaro González nos saluda desde Gorrete, en su querida Ávila, con ganas de preparar la tierra para la siembra del maíz, pero al precio del gasóleo, con previsiones de un año duro. Rafa Guzmán nos da los buenos días desde Linares, con poda de formación en la parcela de olivar en seto para su variedad coreana. Yolanda Sánchez nos desea desde Madrid muy feliz día, aunque sea nublado. Y finalmente Edith Arias nos saluda desde Almería con cielos nublados y 14 grados. Y José Luis Antolín desea buena javierada para todos, aunque en Vicálvaro tiene cielos nublados y 9 grados. Me despido, don César, saludando a nuestro alcalde favorito, a quien recibiremos en breves días en Fuensanta para el tradicional acto de petición de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de ambos pueblos, como preludio de las romerías entre Fuensanta y La Roda.
Gracias, Juan Antonio. Pues efectivamente ahora voy a saludar a Juan Ramón Amores. Antes su sintonía. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y paciente de ELA. Muy buenos días, amigo.
Hola, hola, buenos días, amigo.
Despide a Juan Antonio.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno.
En breve.
Hasta pronto, amigo.
Nos vemos.
Te esperamos. Nos vemos. Gracias. Pronto.
Oye, me dices que ayer se celebró en La Roda la gala del 10º aniversario de la asociación ELA Castilla-La Mancha Adelante. Una gala donde reconocieron a todo el tejido que se ha unido a la lucha contra la ELA en los últimos 10 años. Empezó por mí, dices, por ti, y solo en la Roda, pero hoy ya atiende a 150 personas enfermas en toda la región. Cada vez somos más, lo que hace que cada vez sean necesarios más recursos. Entre los premios, pues me hizo especial ilusión, cuentas tú, recoger el que dieron a un servidor, a César Lumbreras, y a este programa. Y añades, gracias por dar voz cada sábado a la ELA y sobre todo cuando poca gente lo hacía. Pon la guinda tú y gracias por ir a recoger, que las obligaciones profesionales me impidieron estar allí con vosotros como hubiese sido mi deseo.
Tú siempre estás, aunque no sé físicamente, siempre estás con adelante. La reflexión para todos los oyentes, que si no caemos hay que levantarse y siempre adelante, que si un día nos fallan las fuerzas, adelante, que si un día no tenemos ganas de vivir, adelante a vivir. Así que ese adelante de la asociación, que nos aplicamos todos, fue la vida maravillosa, a pesar de las dificultades que tenemos.
Pues un abrazo, Juanra, y nos hablamos la semana que viene. Gracias por haber ido a recoger ese premio y gracias a los que nos lo han otorgado. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Pues ahora nos vamos a Bruselas, pero antes un consejo.
En el campo hay cosas que no dependen de ti. Anticipar la PAC con el Santander y contar con liquidez cuando tu negocio la necesita, sí. Hazlo con la ayuda de especialistas que conocen el campo y tu día a día. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Sujeto a aprobación. Consulta condiciones en bancosantander.es. Es el momento. Santander.
¡Nos vamos a Bruselas!
Úrsula, ¿qué estás haciendo?
Úrsula, que ha tenido un traspiés en sus declaraciones a lo largo de esta semana. Pero hablamos de la futura PAC. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha celebrado un debate sobre la reforma de la PAC y se ha mostrado muy crítica con el riesgo de renacionalización de esta política que se deriva de la propuesta de Bruselas.
Todos los grupos políticos denunciaron unánimemente este riesgo. El eurodiputado encargado de preparar la posición de esta comisión parlamentaria sobre este asunto anunció que trabajará en modificaciones radicales de la propuesta para que la PAC siga siendo común. Lamentó que los fondos para esta política se hayan incluido en un saco común que financiará también otras prioridades de la Unión Europea y alertó que ello puede dificultar los controles del gasto y acabar con la igualdad de trato de los agricultores dentro del mercado interior.
La ministra de Agricultura de Francia y el ministro italiano y bastantes eurodiputados han hecho llamamientos para que la Unión Europea aumente su soberanía alimentaria y para eso hace falta más dinero y más apoyo. Y eso es lo que se debe decidir en la negociación del marco presupuestario de la Unión Europea. ¿Qué ha pedido la Comisión de Agricultura al Parlamento Europeo?
Esta comisión ha adoptado ahora su posición sobre el presupuesto de la PAC para el periodo 2028-2034. Plantea que se eleve a 443.000 millones de euros para todo el periodo, frente a los 387.000 millones que propone la Comisión Europea. La partida que plantean los eurodiputados agrícolas cubriría la financiación de las ayudas directas de la PAC, las medidas de desarrollo rural, la reserva agrícola para afrontar crisis y los fondos para las regiones ultraperiféricas como Canarias. Esta posición es la opinión de la Comisión Parlamentaria de Agricultura, que transmitirá a la Comisión de Presupuestos, que es la competente en esta cuestión.
Y el COPACOLLECA, que agrupa las organizaciones y cooperativas agrarias europeas, ha presentado un documento con propuestas para estabilizar los precios de los fertilizantes. En primer lugar, pide la suspensión inmediata del llamado mecanismo de ajuste en frontera por carbono para abonos, que supone un encarecimiento del precio de los fertilizantes importados. También reclama la eliminación de todos los aranceles que gravan las importaciones de estos productos. Finalizamos así esta crónica de Bruselas y ahora vamos a hablar de sanidad en la ganadería.
El que tiene un marrano, tiene...
Peste porcina africana. Se han notificado otros 11 casos en jabalíes en la provincia de Barcelona. El total de positivos confirmados hasta ahora asciende ya a 227.
Por primera vez se ha detectado uno en el término municipal de Barcelona, lo que ha llevado a las autoridades a cerrar todo el parque natural de la Sierra de Collserola, que se considera ahora en su conjunto como zona de alto riesgo. Ello supone la prohibición de acceso al parque de personas y animales, aunque no afecta al acceso a las viviendas, estaciones de transporte público, escuelas o restaurantes. El objetivo es no solo evitar la dispersión de la enfermedad por la movilidad de las personas que acceden al parque, sino también facilitar el trabajo de los agentes rurales y los técnicos en la captura de jabalíes, que se van a multiplicar. Las autoridades estiman que quedan unos 1.000 jabalíes en la zona considerada hasta ahora de alto riesgo y 9.000 en la zona de bajo riesgo, y el objetivo es reducir a cero los jabalíes en la primera y tener una densidad inferior a un animal por kilómetro cuadrado en la segunda.
Don Cristian Gortázar es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha y también miembro del comité de expertos que asesora a la Generalitat en este asunto de la peste porcina africana. Don Cristian, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Radiografía de la situación ahora mismo.
Bueno, pues una situación que me preocupa, porque no es una enfermedad frente a la que no hay vacunas, porque afecta a jabalíes que precisamente en Barcelona tienen una de las densidades más altas de España. Y aunque es verdad que en las últimas semanas las administraciones han hecho grandes esfuerzos y va habiendo más medios, para una crisis como esta, eso es un poco pasar del negro al gris oscuro, entonces queda mucho recorrido hasta llegar al blanco. Se van haciendo más y más cerramientos, lo cual está bien, pero sin embargo, aunque se han ampliado las zonas de búsqueda de cadáveres, todavía no se logran detectar, extraer y destruir todos los cadáveres que mantienen el virus, porque faltan perros entrenados, falta personal. Y más importante aún, la caza resulta insuficiente para vaciar de jabalíes los alrededores de la zona infectada. Las batidas que han tenido lugar en estos últimos meses apenas cubren las expectativas, todavía no han comenzado las esperas y los pocos profesionales implicados se concentran en la zona infectada. Por tanto, hace falta mucho más esfuerzo de control de jabalíes en torno a la zona de riesgo, incluyendo control profesional. Y no se atisban de momento grandes cambios en ese aspecto.
Bueno, de la parte positiva es que no ha saltado estas explotaciones ganaderas.
Efectivamente, esa es la parte positiva de momento. Tenemos que tener en cuenta la estación del año en la que estamos, en la que por un lado todavía no hay vectores mecánicos que podrían participar en esa transmisión y por otro estamos justo al inicio de la época de partos del jabalí, es decir, la población se va a multiplicar durante los meses de marzo, abril y mayo.
Cambiamos de asunto. El gobierno de Aragón, que ha registrado dos casos de dermatosis nodular contagiosa, quiere acelerar la vacunación contra esta enfermedad. ¿Algo que agregar?
Bueno, pues en España llevamos ya 20 focos declarados de esta enfermedad vírica, que también es transmitida por vectores, en este caso principalmente, y que está bastante extendida por el sur de Francia. Entonces, digamos, nosotros somos un poco víctimas de esa situación. De esos 20 focos, 18 corresponden a Gerona, donde ya se han podido levantar las restricciones a finales de febrero, y los dos focos más recientes corresponden a Huesca, donde se ha tenido que establecer una nueva zona de restricción. Ahora lo que hace falta es completar la vacunación, que ya está muy avanzada, extremar la bioseguridad en explotaciones y transportes y estar muy atentos ante cualquier sospecha de enfermedad, que es lo que ha pasado en Huesca, ¿no? Quizás esa sospecha ha llegado un poquito tarde o ha habido un poco de despiste por parte de alguien. La detección precoz es fundamental y para eso es para lo que estamos los veterinarios.
Gracias, don Cristian Gortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha, y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros por contar con la Universidad de Castilla-La Mancha. Un saludo.
Hasta luego. Hablamos ahora de leche.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias?
Las entregas de leche de vaca industrias crecieron el 1,5% el pasado mes de enero con respecto al mismo mes de 2025 y se situaron en cerca de 635.000 toneladas, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. En lo que respecta al precio, se mantuvo estable en enero en una media ponderada de 54,1 euros por litro. Sigue la tendencia a la baja en el número de ganaderos. ¿Qué ha pasado en la leche de oveja?
En el caso de la leche de oveja, los datos del mes de enero dan cuenta de bajadas tanto en los precios como en la producción y el número de productores. El precio, que acumula meses de descensos, se situó en 1,40 euros por litro, lo que supone una caída del 3% respecto a enero del año pasado. La producción se redujo un 10% y el número de ganaderos también en un 10%, hasta los 2.286 productores.
En cuanto a la leche de cabra, el precio medio mantuvo la tendencia al alza que se viene observando desde abril de 2025 y alcanzó 1,18 euros por litro, un 15% más que en enero del año pasado. ¿Y la producción?
La producción baja casi un 14% y también el número de productores, que se situó en 3.290, un 8,5% menos que un año antes.
Entramos en la segunda parte del comentario de mercados y nueva subida en el porcino de capa blanca. Situación.
Quinta semana consecutiva con subidas en los precios de los animales cebados del porcino de capa blanca. La oferta está bajando y los pesos disminuyendo. Los lechones también vuelven a subir debido a una menor oferta de animales, tanto nacional como exterior.
Repetición de precios en el porcino ibérico en Extremadura y en Salamanca. En vacuno ha continuado la tendencia a la baja. En general hay poco ganado con poco peso, pero también pocas ventas en empujando a los precios a la baja. Según fuentes del sector, este ajuste a la baja es más acusado en los machos que en las hembras y se mantendrá hasta que se equiparen los precios al del resto de los países europeos. El ovino se ha movido entre subidas y repeticiones en los precios.
Así es, la demanda supera la oferta, pero la próxima semana comienza la primavera cuando aumentan las existencias de ganado en campo con la llegada de las parideras. Esta escasez de animales y el aumento de la demanda con salidas de barcos de corderos de mayor peso con destino a Argelia antes de que acabe el Ramadán y ante las pocas semanas que comience la Semana Santa, empieza al alza los precios de las cotizaciones en las lonjas, a pesar de que el mercado nacional continúa con dificultades en las ventas.
En el complejo erótico, en pollo, nuevas subidas en los precios, un mercado con falta de animales y alta demanda. Los precios se sitúan entre 1,12 y 1,20 euros por kilo vivo. En conejo, repeticiones en los precios entre 2,40 y 2,66 euros por kilo vivo. Y en los huevos, lo más importante, nuevos precios máximos, fuerte demanda, tanto interna como externa, frente a una ajustada oferta que tensiona el mercado y provoca subidas en los precios de todos los gramajes que siguen superando niveles históricos. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Hablamos ahora de la alcachofa. Tiene beneficios depurativos y nutricionales y la alcachofa y su efecto depurativo. ¿Es buena para hacer pipí?
Es buena para hacer pipí y muchas personas se preguntan si la alcachofa es un alimento detox y nuestro cuerpo ya cuenta con sistemas naturales para depurarse. Ahí el hígado juega un papel central en procesar y eliminar lo que no necesitamos, pero la alcachofa, gracias a la cinarina y otros fitoquímicos, apoya de manera natural este proceso de depuración.
Favorece, dice, la producción de bilis, ayuda a la digestión de las grasas y con su ligero efecto diurético contribuye a sentirse más ligero y con más energía. Esto es lo que dice María Muñoz Yuste, nuestra nutricionista de cabecera. Bueno, también cuida nuestro intestino, ¿no?
Sí, el intestino es clave para la digestión y la salud general. Y la alcachofa es rica en fibra e inulina, que es una fibra prebiótica que alimenta nuestra microbiota intestinal. Esto es un beneficio, esta fibra prebiótica que alimenta nuestras bacterias, pero en algunas personas puede originar ciertos gases. Y entonces lo que conviene es tomarla de manera regular para que el intestino se acostumbre.
Alcachofa y mitos sobre adelgazar.
Pues aunque no existen alimentos milagro, la alcachofa, y se conoce como la dieta de la alcachofa, pero es una aliada dentro de una alimentación equilibrada para quienes están dentro de un proceso de pérdida de peso. Es baja en calorías, es saciante y con efecto digestivo y diurético. Con la llegada de la primavera es un momento ideal para incorporarla a nuestra dieta y sentirnos revitalizados.
Dos ideas para preparar la alcachofa en casa. Primero, sopa depurativa de alcachofa.
Es una receta reconfortante, suave y digestiva y preparamos nuestra sopa. Para ello cocemos alcachofas, zanahoria, puerro, apio, cebolla, nabo y añadimos especias como cúrcuma, jengibre y perejil y al final un poquito de aceite de oliva.
Y se cuecen lentamente las verduras, ¿no?
Eso es, se cuecen lentamente, se añaden las especias y listo.
¿Y otras opciones rápidas de preparar la alcachofa?
Están muy buenas también haciendo un salteado con gambas, que es un plato muy nutritivo, y también a la plancha con aceite y limón.
Pues, ¿dónde encontrar todo esto? En tu Instagram, ¿no?
Sí, en mi Instagram, en @marianutricionista_my.
También lo subiremos a nuestra página en internet, agropopular.com. Y ahora, gracias María, y ahora, como hemos venido contando, Planas ha estado en México. No sabemos si habrá visitado a sus mariachis, en cualquier caso ellos se han enterado.
Yo sé bien que estoy afuera, sin hacer lo que debiera. No te pongas a llorar.
Llorar, llorar, llorar y llorar.
Dirás que estoy de parranda, que aquí no hay nadie que manda. Y no te falta razón. Con mi cara y tu dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo nada en la agenda, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Viva México!
Por...
¡Viva México con Don Luis, el ministro más plana!
Por más que se lo he preguntado, no he logrado que me aclarase si se habían visto con ellos, si se habían visto los mariachis con Don Luis en el viaje, este viaje relámpago que ha hecho a México. Bueno, respuesta a la pregunta de hoy, pues México... o México. Las dos opciones son buenas según el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia. Así que damos por buenas las dos, México y México. Los ganadores.
Pues han sido Ramón Gómez Rivera desde Cáceres, concursaba a través de nuestra página web, Maite Garla desde San Sebastián a través de la red X y José Luis Para Ajenjo desde Badajoz por Facebook.
Pues recibirán esos lotes que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Y mientras tanto, desear lo mejor a todos aquellos que anden por Valencia celebrando las fallas, siempre al final del invierno, a caballo entre el final del invierno y el principio de la primavera. Nosotros volveremos, Dios mediante, la semana que viene para emitir nuestro primer programa de la primavera 2026. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea.